Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada miércoles nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes en la agenda pública. El día de hoy nos volvemos a plantear en manos de quién tiene que estar la seguridad pública de este país, si es conveniente que los militares estén ahí, pero sobre todo si algún fin tendrá la dichosa consulta que ya ha anticipado el Ejecutivo.
En medio del debate que se ha generado sobre la iniciativa priista de ampliar hasta el 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que la gente, a través de un ejercicio de participación social, opine sobre el tema, bajo el argumento de que la seguridad no debe de estar supeditada a intereses de grupos. ¿Qué se debe hacer para contener la violencia que se vive en algunas zonas del país? El pasado miércoles 21 de septiembre, ante la falta de mayoría calificada para avalar las reformas que permitirían la ampliación del uso del ejército en tareas de seguridad, Morena y sus aliados decidieron devolver a comisiones el dictamen. La pausa legislativa que se ha generado provocó que el presidente propusiera que se lleve a cabo una consulta popular para que la gente opine no solo sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino también que se evalúe el desempeño de la Guardia Nacional. El llamado ejercicio de participación social se realizará la tercera semana del mes de enero del próximo año, de acuerdo a lo que informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien destacó que la dependencia a su cargo tiene la facultad para poder llevar a cabo, por lo cual no participará el INE. Las preguntas que se plantearán en este ejercicio serán: ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? ¿Cuál es tu opinión? ¿Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? El ejercicio planteado por las autoridades federales será promovido por Morena, de acuerdo a su dirigente Mario Delgado, mientras que la oposición lo ve como una intromisión en el Congreso que solo busca presionar a legisladores. ¿En manos de quién debe estar la seguridad del país?
Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por estas cápsulas de contexto con las que obviamente pues estamos arrancando la mesa de este miércoles, como habitualmente lo hacemos. Vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, buen día y bienvenido.
Hola Ángel, muchas gracias, un buen día. Un gusto estar aquí con mis compañeros en la mesa de análisis de RR Noticias.
Gracias, mi querido Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido.
Apreciado Ángel, muy buenos días, un gran abrazo a todo tu auditorio.
Gracias por estar con nosotros, don Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo está?
Muy buenos y frescos días, saludos a ti, mi estimado Mucho. Ángel, y a todo el auditorio de RR Noticias.
Qué amable, muchas gracias, y claro, también saludar a mi querido Jesús Méndez Aguilar, buenos días, Chucho.
Muy buenos días, saludando a nuestro estimado auditorio y conocedor de la noticia.
Gracias por estar con nosotros a los cuatro. Y bueno, la primera pregunta de las que tenemos aquí consideradas, ya decía Tere, las preguntas que estarán dentro de esta consulta, pero vámonos todavía más atrás. Analizamos el texto del artículo número 35 de la Constitución y resulta que el texto prohíbe expresamente que se haga una consulta sobre temas de seguridad nacional, de seguridad pública. Luego entonces, ¿es o no ilegal la consulta que ha planteado el presidente, Sergio?
Bueno, gente, todo este asunto es confuso, ¿no? Tiene muchas aristas y la llamada no consulta o ejercicio de participación es parte de este concierto de incertidumbre, ¿no? Porque, vamos, para términos legales de consulta, pues evidentemente es inconstitucional y no se puede. Como un ejercicio de participación ciudadana, como ahorita lo ha venido manifestando el presidente y el secretario de Gobernación de lo que se trata esto, bueno, pues parece algo válido, pero también va en sentido contrario a nuestra, vamos a decir, incipiente democracia que ha costado mucho trabajo estar avanzando y que para los resultados del partido que está ahorita en el Ejecutivo, en el poder, pues hace más de tres años tuvo el Ejecutivo Federal, la mayoría de las cámaras. Entonces, vamos, es una muestra de que la democracia funciona, ¿no? Y entonces ahora se distingue con estos ejercicios que pretenden ciudadanizar las decisiones, cuando al final sabemos que quienes han ido a participar en estos ejercicios son finalmente quienes son militantes o simpatizantes de este partido. ¿Ah? Entonces, carece de toda validez los resultados que estos generan.
Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, y lo voy a leer porque habrá quien diga, no, no es cierto. Ok, artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo octavo, inciso tercero. No podrá ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos ni las garantías para su protección, principios consagrados en el artículo 40, permanencia o continuidad en el cargo de los servidores, materia electoral, el sistema financiero, ojo, la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, dice aquí el tema del artículo número 35 de la Constitución. Es decir, no deben meterse en cuestiones de seguridad, asuntos de estas consultas. Así que, Juan Luis, expresado lo que dice el artículo 35, ¿es o no legal la consulta que se ha venido planteando?
A mí me parece que no hay nada más inteligente que citar la ley para fortalecer un argumento, pero no hay nada más perverso que utilizar la ansiedad de la tranquilidad de un pueblo que ha sido engañado por esta supuesta transformación. ¿De quién debe cuidar mejor la vida y los bienes de los mexicanos? Es decir, estamos inmersos en una espiral de confusiones y estamos obviamente ansiando que este país vuelva a la ruta correcta, pero efectivamente no tergiversando la ley, no violando la ley como lo hace este gobierno. Y por supuesto, cuando hay un proceso legislativo vigente, quienes hemos tenido el alto honor de estar inmersos en estas tareas, por supuesto que sabemos que cuando no se ha agotado la votación de un dictamen y vienen este tipo de propuestas, es una intromisión clara, anticonstitucional y vergonzosa para este país.
Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, el presidente matizó el día de ayer esta consulta, sino más bien dice que será pues un ejercicio democrático, pero pues a final de cuentas, si grazna como pato y camina como pato y tiene plumas de pato o de ganso en este caso, pues dime qué es, Víctor. ¿Es legal o no esta consulta?
A mí me parece, mi estimado Ángel, que es la marca de la casa. Esta necesidad de maromear y darle la vuelta a la ley, de estirarla hasta los confines en los que puedan obtener sus intereses y sus fines, y que pues pasarse prácticamente la Constitución por el arco del triunfo bajo ese argumento del velo popular que presumen los cubre, pero que en realidad pues es como lo decía mi estimado Juan Luis, es jugar con el sufrimiento de un pueblo, porque estamos desesperados. Yo no veo forma de que en los municipios de Michoacán, en los municipios de Guanajuato, en los municipios de Tamaulipas, la gente esté en contra de la presencia del ejército, porque naturalmente es el único que medianamente le puede hacer frente al crimen organizado. A mí me parece que esa perversión, ese juego y esa manipulación del pueblo de México, en algún momento les va a cobrar factura y les va a terminar yendo muy mal, porque lo que están haciendo es una barrabasada, es un acto completamente inmoral en contra de la Constitución.
Y gracias, mi estimado Víctor Alfonso. A ver, Jesús Méndez Aguilar, ya oíste, lo leí ahorita el 35 de la Constitución, y sobre eso no hay más que decir, o a menos que me digas que no me vengan con que la ley es la ley. ¿Es legal o no esta consulta que ha anunciado el presidente?
Bueno, Jesús Méndez no puede hacer a un lado lo que está contenido en la Constitución. Lo cierto es que hay un proceso cierto de inseguridad latente. Y por supuesto es un problema de seguridad nacional. Que lo pudiera tener o que lo tuviera la sociedad civil, bueno, pues estaríamos observando justo que algo falló en ese sentido, la seguridad pública. Y tercero, tenemos obligatoriamente que respetar otros derechos como son los derechos humanos para que esto pudiera tener vigencia. Pero bueno, yo quiero remembrar un hecho histórico. Sir Winston Churchill salía a la calle a tomar el pulso del público o de sus ciudadanos ingleses con el propósito de ver cómo le iba a ir frente a la guerra. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es inútil estar poniendo palabras en otras personas de que es ilegal este proceso. Por supuesto que no, se hará una consulta lo suficientemente sensible con el propósito de no molestar y tener ese carácter democrático de libertades, de consulta, que se pudiera llevar a cabo con el propósito específico de modificar este estado de cosas.
Gracias, Jesús. 7:48, más del contexto de la mesa esta mañana.
De acuerdo a algunas casas encuestadoras, la ciudadanía respalda la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Sin embargo, organismos y organizaciones sociales nacionales e internacionales han alertado sobre el riesgo que se corre al dejar a la Guardia Nacional bajo un mando militar. Para el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, el ejercicio de participación ciudadana es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Debe ampliarse el periodo para que el ejército apoye en las tareas de seguridad, pero sin que el mando de la Guardia Nacional quede bajo el resguardo de un mando militar. ¿Es el ejercicio de la participación ciudadana la vía para destrabar el tema de la seguridad que tantas vidas ha costado?
Tere Garay con la cápsula de contexto esta mañana. Y bueno, vamos a la siguiente ronda y preguntarles, queridos amigos, asunto importante. Yo creo que sería estéril ponernos a pensar sobre si debe o no permanecer la Guardia Nacional o el Ejército en estas tareas de la Guardia Nacional durante más tiempo. Ya hemos contado aquí también que si hoy sacáramos a los militares de las calles, la de por sí paupérrima situación de seguridad en buena parte del país se pondría todavía peor. Pero aquí el gran tema es, ¿por qué empeñarse en que sea un mando militar el que tenga las decisiones sobre estos temas? ¿Por qué empeñarse en que no sea, como se había establecido por todas las fuerzas políticas desde el principio, un mando civil? ¿Qué opinas de esto, Sergio?
Bueno, Ángel, que has dado en el clavo, ¿no? Es precisamente cuál es el objetivo de esta reforma o de esta intención, dado que, como lo comentas, el ejército se ha mantenido en tareas de seguridad desde hace sexenios anteriores. La Guardia Nacional está formada en el 80% de sus elementos en personal que viene de la Sedena o de la SEMAR. Entonces, vamos, el asunto de la seguridad sí está muy militarizada actualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es un objetivo político, es un objetivo de presupuesto, como ya se le ha dado al ejército, bueno, a la Sedena, con el caso de Dos Bocas, del Tren Maya y todas estas obras, el AIFA, o sea, todas estas obras que han generado un enorme control ahora también financiero en el ejército. Entonces, sí genera muchas suspicacias. Se podría trasladar la discusión a un asunto de orden, de mandos, de funciones, de capacitación, pero como se dijo, ¿no? Bajo un mando civil y un objetivo de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, donde precisamente en el ejército se tienen algunas alusiones a ejemplos de violaciones a esto, ¿no? Entonces es un asunto, pienso yo, más político que técnico o de materia de seguridad.
Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, la misma pregunta, ¿por qué empecinarse en que sea un mando militar y no un mando civil como se combinó desde el principio?
Mira, no puedo coincidir más que con lo que acaba de mencionar el ingeniero Sergio Camacho. Esto que está en juego y esto que ha planteado el presidente como una solución es un implícito reconocimiento al fracaso de su plan de seguridad. Ese plan que abraza delincuentes y criminales y deja en abandono al pueblo en la peor crisis de violencia en la historia. En esa crisis que ya dejó 140,000 muertos en este país. Y una cosa es que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad, y otra muy distinta, mi estimado Ángel, uh-huh, es que sea su responsabilidad al 100%. Esto no puede ser en una democracia. El uso proporcional de la fuerza es lo que acredita la naturaleza de la existencia de una policía civil. y el uso total de la fuerza es lo que debe de caracterizar al ejército, es decir, para cuidar la defensa territorial del país, pero no la seguridad pública. Insisto, una cosa es la seguridad nacional y otra cosa es la seguridad pública, pero este gobierno no lo entiende.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, el empecinamiento en que sea un mando militar y no un mando civil, porque a final de cuentas los mexicanos para estas tareas hemos votado para que sean mandos civiles y no los militares.
Definitivamente, mi estimado Ángel, y fíjate que aquí es bastante peculiar lo que bien planteabas en un principio, ¿no? ¿Por qué este empecinamiento en que sea un mando militar? ¿Cuál es la justificación? ¿Dónde está la causa? ¿En qué se basan? Pareciera ser que el presidente López Obrador se está preparando para algo que no nos quiere...
Alfonso Cuevas, preguntártelo también, Jesús Mesa Aguilar, ¿por qué esta obcecación, este entercamiento en que sea bajo mandos militares, cuando tranquilamente estas cosas se pueden resolver con una autoridad civil?
Bueno, lo que tenemos que hacer es primeramente reconocer con toda verdad que es una actividad extraordinaria que se ve en el horizonte. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer esta actividad de seguridad civil, porque va a estar regulada, va a estar fiscalizada, va a estar subordinada y sería complementaria justamente en el uso de la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional al final tendrá que salir de ese estado de nivel en el que se encuentra en este momento, porque si bien es cierto, el porcentaje de población aprueba la presencia no solamente del ejército y la marina, sino de que es lo que pudiera ser más confiable. En tanto, la Guardia Nacional, entonces, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, creo que podría darnos buenos resultados a la postre, porque esto lo tenemos que reordenar en el fondo.
Bien, muchas gracias, Jesús. Vamos a la siguiente ronda y preguntarles, amigos de la mesa, pues entonces, ¿cómo le hacemos para demostrar el punto de vista de la mayoría de este país, que es pues que sigamos bajo mandos civiles en las cuestiones de seguridad pública y que no nos sigamos acercando a esta militarización? Reitero, porque lo he dicho otras ocasiones, hay quienes salen con la cantaleta de que no hay que militarizar la seguridad de este país, pues novedades, esto está desde el sexenio de Calderón, pero eso sí, siempre ha sido bajo un mando civil. ¿Cómo le hacemos, Sergio?
Pues es precisamente este enredo en el que estamos metidos, ¿no? Porque, bueno, parte de esta, y me regreso al ejercicio de participación, por no decir la consulta, pues manifiesta eso, ¿no? La aceptación del gobierno federal a que el ejército va a estar hasta el 2024 colaborando en materia de seguridad. Y esa palabra es importante, ¿no? La colaboración, porque eso implica que precisamente vienen como apoyo, como ayuda en una situación de crisis que estamos viviendo en materia de seguridad. Evidentemente que no se ha encontrado la fórmula porque, como lo comentas ahorita, ¿no? Desde el sexenio de Felipe Calderón ha venido apoyando el ejército sin los resultados esperados. Y no es por la voluntad, no es por la honorabilidad del ejército o incluso su capacidad. El principal tema, y lo hemos comentado aquí, es la impunidad, ¿no? Y parte de esa impunidad se traduce también ahorita en esa misma estrategia de ¿por qué reforzar la militarización si se piensa mantener esta estrategia de abrazos, no balazos? Cuando sabemos que la impunidad, la no aplicación irrestricta de la justicia en términos del crimen organizado en cualquiera de sus vertientes ha sido lo que ha hecho crecer y crecer este asunto de la delincuencia organizada y perjudicando la seguridad del país. Entonces creo que ahí va el punto, más allá de mantener lo que se debe, esta colaboración del ejército, y sí, bajo una autoridad civil y mandos civiles.
Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo le hacemos para dejar claro que debe ser necesarísimo e imprescindible, vamos, que no hay manera de darle la vuelta a que sea un mando civil?
Pues de entrada, Ángel, determinando cuáles son las funciones que la naturaleza constitucional le ha dado a cada una de estas dos partes. para mí está muy claro, la Policía Civil, bueno, pues está preparada o debiera de estarlo para tener un alto nivel de efectividad en la aproximación con la ciudadanía, en esa posibilidad de dialogar, de indagar en ese momento que ha ocurrido algo, ¿cuál es la estrategia a seguir para investigar? El ejército no investiga, no está preparado para estas tareas que le quiere encomendar el gobierno de López Obrador. Por tal razón, una cosa es reconocer que evidentemente desde el tiempo de Felipe Calderón se metió al ejército a combatir a la delincuencia, a sacarlo de los cuarteles para implementar una estrategia de coadyuvar con las policías civiles. Y otra cosa es hipermilitarizar y meter al ejército en prácticamente todo, en una concentración de poder inédita y peligrosa.
Bien, muchas gracias, Juan Luis Víctor. Alfonso Cuevas, ¿cómo dejamos claro que no puede ser de otra manera? Tiene que ser un mando civil.
Fíjate, mi estimado Ángel, que este problema viene desde el inicio del sexenio, ¿no? Lo comentabas y decía por ahí Sergio Camacho, y esta política que nos intentaron vender como estrategia de abrazos, no balazos, que no era más que una estrategia discursiva del presidente López Obrador para distraer de la grave situación de seguridad en la que estaba metiendo al país. Y yo reconozco y felicito la valentía de don Chucho Méndez al decir que Churchill salía a escuchar al pueblo y que López Obrador es a la altura de aquel hombre de Estado. Y me parece que pues lo hemos visto claro, la política de seguridad es solamente lo que escucha López Obrador en Badiraguato, porque nunca se ha atrevido y seguramente no lo va a hacer a ir a Michoacán, a ir a Guanajuato, a ir a Tamaulipas, a las zonas donde están en conflicto los grupos del crimen organizado, naturalmente, porque no son esos los grupos del presidente. Pero tampoco lo ha hecho con otros grupos, tampoco lo ha hecho para consultarle al pueblo si queremos que ya compre los medicamentos para los niños con cáncer, tampoco lo ha hecho para consultar si ya queremos que se acabe la corrupción de su familia y de sus funcionarios. Entonces es una situación en la que la única forma que vamos a tener es cambiar completamente al gobierno de nuestro país y cerrarle las puertas a Morena en el 2024 para dejar claro que la seguridad tiene que ser civil.
Gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo le hacemos para dejar claro que es necesarísimo el tema de un mando civil, no militar?
Bueno, desde el punto de vista es objetivo y claro lo que comentas y preguntas, pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Una placa y un arma de un policía regular nos da derecho a utilizar la fuerza bruta para someter a cualquier personaje? Pues indudablemente que no. En ese sentido, yo creo que es donde hemos fallado a nivel civil, porque no ha habido justamente una supervisión adecuada para controlar esa fuerza que te da una placa y un arma, o hasta un tolete. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la sociedad civil tiene que participar justamente en esta expresión para que efectivamente los policías que tienen el Estado y los municipios no solamente conozcan de protocolos, sino que estén bien entrenados y bien sensibilizados de que su objetivo es preservar justamente la seguridad pública en nuestro país. Y si es así, bueno, pues qué más pedir, ¿no? Si van a estar regulados, si van a estar fiscalizados, si va a ser subordinada y complementaria, pero además de manera extraordinaria dentro del ejército, pues qué mejor que salgan elementos bien preparados para que conformen esa policía que requieren todos los ciudadanos hoy día.
Bien, nomás recordarte, Jesús, que los policías, como cualquier otro elemento civil, en caso de cometer un delito, son juzgados por un tribunal civil. Los militares, ¿no? Tienen un tribunal militar para tal cosa, y ahí, pues ya, solo ellos saben qué van a determinar en esos tribunales y quiénes y cómo los habrán de juzgar. Ahí está la enorme diferencia. Bueno, vamos ya sobre tiempo. ¿Les parece si nos vamos a los comentarios finales? 30 segundos. Arranco contigo, Sergio Camacho.
Ángel Pután, esperemos que este ejercicio o esta discusión genere más bien acuerdos de cuál es lo que debe de hacer los alcances de la colaboración militar. El quedar claro y establecido de que la autoridad tiene que ser civil o los mandos tienen que ser civiles para que precisamente exista, como comentas ahorita, esta capacidad de poder ser juzgados los actos. Pero sobre todo que se establezcan las normas de aplicación de la ley, no de acabar con la impunidad, de que se aplique justicia, porque ahorita comentaba Chucho, ¿no? El respeto civil o cívico para la placa y las investiduras, bueno, pues si se atan de manos también, si eso se complementa con que ellos están atados de manos, pues difícilmente se van a encontrar buenos resultados.
Es verdad. Muy bien. Muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos.
Mira, Ángel, para mí hay cosas que solo pueden verse con los ojos cerrados. Esto es a través de una profunda reflexión, esta a la que el gobierno federal no está acostumbrado a tener, pero sí debiera tenerla el PRI, un partido que se comprometió en el 2021 frente a los ciudadanos a tener una postura de conciliación con los intereses nacionales y buscar en este tema de la seguridad que no se siga generando un detrimento en la prevención y en el equipamiento de 360,000 policías municipales y estatales que tiene este país, y seguir el caso Querétaro, aquí donde sí hay formación, inteligencia, equipamiento y condiciones favorables para los policías.
Gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos.
Fíjate, mi estimado Ángel, que yo estaba muy preocupado al principio de este programa porque parecía ser que me iba a tocar estar de acuerdo con don Chucho Méndez, precisamente porque la posición del PRI de proponer que el ejército se mantenga por lo menos hasta el 2028 tiene que ver con esa sensibilidad que recogemos en las calles de que no hay de otra forma y que la gente que está desesperada ve en el ejército el único salvavidas mientras tanto no haya un cambio drástico en la política de seguridad. Y como lo decía, ese cambio va a venir en el 2024 cuando saquemos a Morena del gobierno y saque las manos de la impartición de seguridad en este país. A mí me parece que precisamente en ese ánimo de conciliación la lógica debe estar en la alianza con el pueblo, en el acercamiento con quienes sufren de primera mano el detrimento en la seguridad, y es ahí a donde tenemos que ir a buscar soluciones.
Gracias, mi estimado Víctor. Cierras la mesa esta mañana, Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos.
Muy breve, queda claro que la ley es de observancia general. En ello no hay claroscuros para su aplicación, si es a unos o a otros, si es al propio ejército o si es a los civiles. En la cuestión de mandos de seguridad, por supuesto que está la ley y es la que preserva el orden constitucional.
Y gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Los despido rápidamente, mi estimado Sergio Camacho.
Ángel, un abrazote, un gusto estar participando en esta mesa de análisis con mis compañeros de mesa, el equipo y todo tu amplio auditorio.
Gracias, Juan Luis Íñiguez, buen día.
Gracias a todo el equipo de RR Noticias por la oportunidad.
Gracias, Víctor Alfonso Cuevas.
Siempre es un placer estar en la mejor plataforma de noticias, RR.
Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar.
Mi saludo y aprecio a quien conduce el programa y a nuestros radioescuchas.
Gracias a los cuatro, nos encontramos dentro de 8 días.